Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
Buenos días, estamos en Módulo de Servicio. Gracias por estar aquí con nosotros en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, en este Módulo de Servicio. Buenos días a los que desayunan con nosotros, buenas noches a los que escuchan la retransmisión. Aquí estamos en el 3311-551962 para que se pongan en contacto con nosotros a través del WhatsApp 3813-1515-3813-1421, las líneas más conocidas de la metrópoli. Lo habíamos prometido y hoy lo estamos cumpliendo. Amigos de conductores de plataformas, si nos están escuchando, ahorita es cuando. Le he pedido a mi buena amiga Patti Márquez, que además es una experta en todo esto de pensiones, jubilaciones y afores, y todo, sobre todo las integraciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, que analizara, que estudiara, estuvo macheteando todo el fin de semana esta incorporación de conductores de plataforma al Seguro Social. Una ley que entró en vigor el pasado domingo y que pues ya mañana creo que tendrá luz verde, según lo que entiendo. Pati, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Hola, José Luis, buenos días, buen día para todos. Gracias por la invitación.
Gracias. ¿Esto entró ya en vigor el domingo?
Esto entró en vigor, lo habíamos platicado, que esto se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre. El año pasado, ¿ok? Y luego dice, entra en vigor el 22 de junio. ¿Te acuerdas que la vez pasada estábamos en la controversia, pero es domingo, es no sé qué? Entra en vigor el 22 de junio. Luego, a partir del día 27, que es el día de hoy, es un plazo máximo para las publicaciones de lineamientos.
El 27 es mañana, ¿no?
Mañana.
Okay.
La lluvia me trae un poco retrasadona.
El 27, ¿qué es?
27 entonces de junio, pues hoy es 26, mañana es viernes, sería 27. Okay.
¿Y qué entra en vigor el 27?
Es el plazo máximo para la publicación de los lineamientos. O sea, ¿cómo me voy a empezar a meter al orden? ¿Bajo qué reglas? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Sale? Este es un plan piloto, es un programa piloto, el cual va a durar de a partir del día de mañana hasta el 31 de diciembre de este año, para que el 1 de enero del 2026 esté lo más regularizado posible. Ahí le pongo un signo.
Entonces tendríamos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, seis meses.
Es un semestre.
En plan piloto.
Programa piloto.
¿Por qué hay tanta controversia? ¿Por qué hay quienes están inconformes? ¿Por qué hay quien no está muy de acuerdo con todo esto?
Ahí voy al principio, ¿sale?
Ajá.
Ya comentamos que esto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre del año pasado. El 1 de julio entra en vigor en la reforma de la Ley Federal del Trabajo, muy importante. ¿Para qué? Es para la regularización del trabajo en plataformas digitales. Llámese Uber, llámese Rappi, Didi, cualquiera otra que existe.
E incluye también repartidores de moto, ¿verdad?
Sí, eso es correcto. Dice, esta reforma publicada el 24 de diciembre, en donde se quieren reconocer los derechos laborales de quienes trabajan de forma presencial a través de estas aplicaciones. Así lo indicaron, bueno, el secretario de Trabajo de Previsión Social. Y luego dice, ¿qué beneficios? ¿Y qué cambia? Dice que esta reforma en la Ley Federal del Trabajo le dará, lo siguiente: seguro, créditos y derechos a repartidores y conductores de aplicaciones. Estabas hablando de motos. Estamos hablando en general, ¿sale? Y luego dice, ¿quiénes podrán disfrutar de los beneficios? Pues se supone que todas las personas que alcancen al menos un salario mínimo mensual. O sea, yo no sé cómo gana la gente de las motos, ni la gente, pero está establecido que si te voy a dar de alta a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, no puede ser mínimo el salario mínimo, no te puedo dar de alta con el salario mínimo, perdón, con menos del salario mínimo, okay, y de ahí hacia arriba.
¿Por qué no?
Pues porque no está establecido, es parte de esos lineamientos que va a haber de qué monto de salario se va a quedar fijado.
Ok.
Entonces, acuérdate, es un programa piloto.
Piloto.
¿Sale? Ajá, ¿vale? Ajá, ok. Y entonces habla que se estima que más de 700 mil trabajadores en promedio están dentro de este sector que aparentemente serán beneficiados.
¿700 mil?
Ajá. Quiero decir que aparentemente, porque realmente cuando tú estás asegurado es como cuando aseguras tu carro. No te importa por dónde te metes y a lo mejor ni piensas, pero sabes que si te pasa algo,
ahí está,
ahí
el, seguro.
Está el seguro para responderte. Entonces aquí es lo mismo. Muchos de ellos no tienen seguridad social. Si algo les pasa, pues ellos solventan. Ajá. No he visto que las empresas solventen los problemas que ellos tengan de un robo, de un asalto.
¿Un asalto?
Un robo del vehículo, no nada más un robo a tu persona. ¿Sí me explico?
Le recuerdo que estamos hablando con Patty Márquez en torno a esta nueva incorporación. No es nueva, ciertamente. Esta incorporación al Seguro Social de conductores de plataforma y repartidores también de plataforma. Si usted tiene un hijo, si su esposo, si usted está laborando en estos momentos y tiene alguna duda, pues ahorita es cuando se pueda comunicar con nosotros. O si tú andas en una motocicleta, te atropellan y no sabes ni qué, ahorita es cuando también poderle preguntar a Pati. Perdón la interrupción.
No te preocupes.
Que la gente sepa de qué.
Ahora bien, entre las prestaciones que se manejan o que ya se pretenden dándote de alta en el seguro, pues obviamente están las que son obligatorias, ¿no? Como son riesgo de trabajo, enfermedad y maternidad. Cuando estamos hablando de riesgo de trabajo, en caso de sufrir accidentes mientras estás trabajando, que es lo que estabas comentando ahorita.
Ajá.
Enfermedades y maternidad, cesantía en edad avanzada y vejez, o sea, el derecho a tener una pensión.
Ajá.
Invalidez y vida, aquí es un apoyo económico en caso de que sufras una enfermedad o un accidente. Ahí sí metes tu incapacidad. Es como si fueras el trabajador de una empresa.
Claro.
Con todos los beneficios.
Ajá.
Hay beneficios y hay obligaciones.
¿Cuáles son las obligaciones?
Ahorita las vamos a ver.
De acuerdo.
Ok, continúo. Estaba hablando de invalidez y vida. Y luego las prestaciones sociales, que son guarderías y que, bueno, entre otros, que también son los gastos funerarios.
Correcto. En esto de guarderías, por ejemplo, me brinca mucho las conductoras, las mamás que tienen
hijos pequeños.
Exacto.
Ajá,
y que trabajan en vehículos de plataforma. Ajá, perfectamente.
Ok. Luego viene, dentro de esta reforma, ¿cuál va a ser la flexibilidad laboral? Porque esa es parte de lo que ha estado incomodando José Luis.
Ajá.
Y dice, los puntos principales que mantiene la reforma de plataforma es la flexibilidad laboral. Es decir, las personas podrán elegir cómo, cuándo y cuánto tiempo quieran trabajar o deban trabajar. Ok, y luego dice, es uno de los elementos más importantes que además solicitaban los trabajadores. O sea, yo no sé, digo, nunca he sido chofer de plataforma, pero si yo estoy en contacto con alguna de estas empresas, no sé si te manifiestan tiempos específicos.
Ajá, ¿sí me explico? Aquí yo les pediría el apoyo
cada
a los
quien,
conductores.
Cómo son sus contratos o sus convenios, ¿de acuerdo?
O sea, que no tienen un horario fijo.
Esto es que el trabajador conserve su autonomía. Eso es lo que están buscando también. O sea, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que tú mantengas tu autonomía, porque el negocio, pues prácticamente es tuyo.
Es tuyo, tú lo haces.
¿Sale?
¿Y le va a gustar eso a los patrones, Pati?
Ahorita vamos a ver eso.
Ajá.
Dice, se señalan reglas claras también para abuso de los patrones. Ojo, algunas son, no podrán cobrar por el uso de las aplicaciones ni tampoco establecer restricciones para la conexión. Otra vez, les comento las reglas que se han publicado, que no me quedan a mí claras porque yo no soy un chofer de Uber y no sé cómo es el contexto con el que trabajan, ¿de acuerdo? Otra, se prohíben prácticas como la simulación de contratos civiles para evadir responsabilidades laborales. A lo mejor un tercero me da de alta para pagar el seguro y yo estoy quitándole la responsabilidad civil a la institución, ¿sí? Por ejemplo. Otra, en el orden de, bueno, aquí habla algorítmica para que sean transparentes, comprensibles y revisables. Esta es la gestión. Yo me imagino que cuando tú pides un servicio, estén checando ellos en plataforma cuántos servicios haces, cómo los haces, a dónde te diriges. Y luego dice, nadie puede ser desconectado sin derecho a una audiencia. O sea, tú como empresa, Didi, Uber, el que sea, no me puedes desconectar sin que me hayas llamado para explicarme por qué me desconectas.
Claro.
A eso me refiero con la audiencia. Solo se permite esas situaciones en casos graves como fraudes, riesgos de seguridad, y siempre deberá de notificarse cualquier riesgo que tengas.
Ok.
¿Sale?
De acuerdo.
Otro punto a favor de los trabajadores es que no hay un cambio en el régimen fiscal. O sea, no te van a poner, importantísimo, no te voy a poner como que ahora porque eres de plataforma, te voy a calificar con un monto de pago de impuesto X. ¿Sí me explico? Dice, por lo tanto, no hay aumento de impuestos y se mantienen las reglas actuales de ISR y del IVA. ¿Sale? Y luego dice, algo más que se publicó, dice, ¿qué es lo que falta? Bueno, la Secretaría de Trabajo dice que durante la puesta en marcha de esta reforma se van a generar reglamentos para la inscripción en el IMSS, cotizaciones en el Infonavit y la protección frente a riesgos de trabajo. O sea, el riesgo de trabajo aquí es elevado. Todas las empresas cada año le pagan, de acuerdo a la actividad que tienen, un riesgo de trabajo que les califica el Seguro Social.
Claro.
Los riesgos de trabajo más altos son los de producción, los de la construcción, los de la conducción, y no me refiero al micrófono.
¿Conducción de auto?
Que son los riesgos más elevados, porque puedes chocar, puedes caer de un edificio, dependiendo de lo que se trate, ¿sale? Entonces, el programa aquí se detalla que es un programa piloto. ¿Por qué? Porque se va, entre esos 6 meses que hagan falta, se van a ir haciendo los ajustes de lineamientos que manejábamos al principio.
Okay.
Tanto los choferes con la empresa, como la empresa con los choferes. ¿De acuerdo? Esto es lo que se ha publicado, lo que estuve estudiando, lo que lo saqué del Diario Oficial de la Federación. Ahora, todo lo que tú puedas checar como decreto que se vuelve ley, casi siempre hay lagunas.
Sí.
Y en esas lagunas yo creo que se va a trabajar en estos lineamientos o en este proceso de plan piloto de a partir de mañana al 31 de diciembre.
En los 6 meses de entrada.
De entrada.
Pati.
Lo que ya les acabo de exponer ahorita, en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, una de las partes más, perdón, uno de los puntos más importantes va a ser el salario neto con el que van a empezar a partir de ahí.
A ver, pero
al inicio nos están hablando de salario mínimo, si tú te diste cuenta que lo mencioné.
Sí.
Pero luego hablan del salario neto con el cual se podrá estar el trabajador, no lo que van a cobrar, no lo que cobran en la calle por un viaje, sino del trabajador, con la empresa. ¿Cuál va a ser tu salario? Te hago un comentario. Me decías, ¿por qué hay tanta gente que está inconforme? Hay mucha gente, ojo, ya está pagando su afiliación al seguro.
Así es.
Están pagando como trabajadores independientes porque la plataforma del seguro te da ese plan. Como conductores de plataforma. Ya lo están pagando. Entonces, en esta modalidad tú puedes pagar mensual, bimestral, semestral y anual. ¿Qué tal que alguien ya lo pagó todo el año? Y tú te van a volver a dar de alta. Es ahí donde dicen, ¿qué va a pasar si yo ya estoy afiliado? ¿Cómo me tiene que afiliar ahora a la empresa? ¿Voy a perder la afiliación que ya tuve o va a ir a la par? Es lo que no se sabe. Luego, las personas que están pagando modalidad 40. Entonces, la modalidad 40, ojo, no tiene atención médica.
Así es.
Por lo tanto, pues el chofer está corriendo un riesgo, entre comillas. Porque si su esposa trabaja o si ya tienen un hijo que esté trabajando afiliado al seguro, ellos los dan de alta como beneficiarios de los servicios médicos en caso de algún evento.
Este asunto de las plataformas aquí en México por lo menos entró desde el 2014, prácticamente 21 años ya de todo esto. Hasta ahorita nos brinca que pudieran estar afiliados al Seguro Social, incorporarse al Seguro Social. Todos estos trabajadores que se afiliaron de manera autónoma, surge esta inquietud, ¿por qué? ¿Y desde cuándo tú lo empezaste a registrar, Pati?
Mira, ¿por qué? Porque no tenían una afiliación ante el seguro y querían estar asegurados por cualquier riesgo. Uh-huh. Fíjate bien, tú hablas de 21 años que está por uh-huh. cumplirse todo el proceso de lo que es los conductores de plataforma. Uh-huh. Ajá. Nunca estuvieron asegurados. Uh-huh. Pero en 21 años, ¿cuántas veces hemos escuchado asaltos a mano armada, uh-huh. el robo? Uh-huh. Y nadie ha respondido por ellos. Uh-huh. Entonces, quiero creer que a mayor edad entras más en conciencia, corres más riesgo y no quieres desproteger a la familia en ese aspecto.
Digamos que esto prácticamente es nuevo, el hecho de que se hayan ellos ya afiliado al Seguro Social de manera independiente.
Esto viene desde hace más o menos 4 o 5 años atrás, José Luis. Porque muchas personas, antes de estar en la conducción, trabajaron en alguna empresa.
Sí.
Entonces buscaron contar todo ese tiempo de vida laboral para que hoy en día, continuaran afiliados y el día de mañana tener el beneficio de la pensión. Ojo, ¿qué va a pasar con las personas que ya están pensionadas y que trabajan en plataforma?
Ah, caray.
Si te doy de alta y sigues haciendo lo mismo, puede llegar a que te suspendan la pensión en un momento dado. Si no han transcurrido 6 meses a partir de que ya te dieron pensión.
Es decir,
porque tu actividad sigue siendo la de un conductor.
Conductores que ahorita nos escuchan que tienen más de 60 años.
Que 60, ya se hayan pensionado. 60,
que se hayan pensionado.
¿Qué va a pasar ahí? Porque si a ellos les pasa algo, a ver, ¿estás asegurado? Sí. ¿Con quién? No, pues yo ya soy pensionado. Ah, ok. ¿Sí me explico? Pero ahora, en esos lineamientos de los que estamos hablando, ya estoy pensionado.
Ajá.
¿Cómo lo va a manejar la empresa? Ya tienen seguro. Ajá. No tienen por qué darle seguro otra vez. O te pueden volver a asegurar. Solamente que ya ni te va a modificar la pensión, solamente ni te va a contar para semanas. Es como si estuvieras haciendo un ahorro voluntario. ¿De acuerdo? Si te vuelven a dar de alta y te pagan seguro. Y todo lo que se genera en un Afore se va a quedar como un ahorro voluntario para que después lo recojas.
Pero me brinca que te la puedan anular la pensión.
Si tienes menos de 6 meses y vuelves a trabajar en la misma actividad, después de 6 meses ya no, pero antes de 6 meses sí. Ahora, ya tienes 1 año, ya estás pensionado.
Ajá.
¿Te voy a volver a dar de alta? Yo como empresa digo, a ver, él ya no corre riesgos. Él paga sus impuestos. Él está asegurado. Ya está pensionado. ¿Por qué tengo que pagarle? ¿Por qué lo tengo que volver a afiliar?
¿Y qué le convendría mejor aquí al conductor?
Es que ya estás pensionado, José Luis. Entonces
¿quedarse así?
Pues si te dicen, oye, te voy a volver a dar de alta, pero ya tengo más de 2, 3 años de pensionado, pues dame de alta.
Caray.
No me va a generar ningún beneficio adicional, porque el seguro ya lo tienes de por vida como pensionado. ¿Sí me explico?
Ajá. Ok, bueno, pues de entrada ya hemos encontrado dos.
Ok.
Dos arrocitos en el. ¿Cómo dice?
Dos prietitos en el arroz.
Vamos a ir a un corte comercial. Estamos hablando con Pati Márquez hoy precisamente de esta incorporación de vehículos de plataforma, más bien de conductores de plataforma y de repartidores al Seguro Social. Estamos encontrando ya aquí dos prietitos en el arroz, en lagunas, a lo mejor hasta lagunas en la ley, que estaremos checando. Y invito a todos los conductores, si ahorita no está su esposo porque está trabajando, dígale que se comunique, usted llámenos, o su hijo que anda en una motocicleta y no tiene ni siquiera un apoyo del seguro, échenos un grito. Y están llegando llamadas, ¿eh? WhatsApp, bueno. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio y hablando de los vehículos de plataforma y los repartidores. Bueno, aquí los que están registrados en Jalisco, según entiendo, es Uber
Didi.
Y Didi. Nada más, no, Uber no y Didi. No hay otros, de hecho no lo había dicho ya la Secretaría de Transporte. Como quiera que sea, bueno, pues también interesante si alguien está en otra plataforma, a lo mejor no reconocido oficialmente por las autoridades, que nos hagan una pregunta. Mira, por ejemplo, aquí nos dicen, Pati, soy Alejandra, conductora de Didi, pero ahora, contablemente, ¿cómo le voy a hacer? Pregunta.
Ok, Alejandra, ¿verdad?
Alejandra.
Alejandra dice que otro punto a favor de los trabajadores es que no hay cambio en el régimen fiscal. Entonces, yo quiero creer que tú ya estás, en tu contabilidad, ya estás pagando tu impuesto y eso no va a haber cambios. Ojo, hasta ahorita. Acuérdense que estamos hablando de un programa piloto. Ajá. Que en el inter de estos 6 meses se pueden ir generando algunos cambios. Ajá. Y pues voy a estar al pendiente de cualquier cosa que se vaya publicando para poderla informar.
Correcto, muy bien. Bueno, aquí también es que te hacen preguntas de todo tipo, pero bueno, acá está. Soy Abel Mendoza, conductor de taxi y plataforma. También todo está muy bonito para darle seguridad a los trabajadores, pero los empleadores, los dueños de las plataformas, ¿qué dicen? ¿Están de acuerdo? ¿Los tomaron en cuenta? Simplemente nada más tomaron en cuenta a los trabajadores. Todas las ramas del seguro social, llámese enfermedades, llámese maternidad, riesgo de trabajo, guarderías, son con cargo a los patrones. ¿Están de acuerdo ellos en pagar? Los patrones. Nos ponemos del lado del patrón.
Okay. ¿Qué puedes decir? Bueno, miren, acuérdense que toda esta regla que se publicó aparentemente en beneficio de este tipo de trabajadores, quiero creer que hubo sondeos, para ver con taxistas, con conductores de las plataformas, qué pensaban de estar asegurados. Por ahí alguien me comentó que sí se estuvieron haciendo algunas encuestas. Y todo esto llegó a las cámaras, tanto de senadores como de diputados, para que esto se aprobara. Entonces, la otra es que creo que, híjole, a ver si no me meto en un problema, pero siento que todo ha sido más recaudatorio que otra cosa. Entonces, pero también es cierto que todo este tipo de trabajadores, muy pocos tienen el beneficio de estar asegurados. Por eso es que ellos buscaron la incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social, claro, que es lo que mencionamos como la modalidad 10, ¿sí me explicó? Y que muchos de ellos ya le están pagando. Sí. ¿Qué dicen los patrones? Pues es parte de los lineamientos que se van a ir presentando en todo este proceso. ¿Qué tan de acuerdo están? Pues si yo tengo una empresa y ahora tengo que dar de alta, si están hablando de que son más o menos 700 mil trabajadores, la parte que me corresponda darla de alta, yo voy a tener que pagar como patrón una participación del pago de esos impuestos y de esos beneficios. Porque acuérdense que es tripartito. Una parte la paga el patrón, otra parte la paga el trabajador y otra parte que se refiere a cuota social, la pone el gobierno. Entonces hay que esperar los resultados de los patrones.
Héctor Esparza, buenos días, tengo 58 años, trabajé 18 años en El Informador y solo me aseguraron un mes. Ahora estoy en Uber Eats de repartidor. ¿Esta nueva ley me puede servir para jubilarme ya que no tengo semanas cotizadas?
Híjole, son 58 años. Si lo dieron de alta un mes, ¿cuándo lo dieron de alta? Antes del 97, después del 97, eso, porque eso es muy importante. Si me dieron de alta en el 90, digo, después del 97, pues tendré que trabajar afiliado 20 años al seguro para poderme pensionar en la ley 97. Me voy para atrás. Si me dieron de alta antes del 73, tendré que estar afiliado 10 años para que yo pueda alcanzar ese beneficio y ya va a tener, pues, 68 años en promedio. Si tiene 58 actual, y apenas tiene un mes, un mes es igual a 4 semanas. Entonces le faltan 496 semanas, equivale a 10 años de afiliación.
¡Híjole, bueno! Hola, Huicho, buenos días, soy el señor Ernesto López. Una pregunta para tu invitada. Si yo tengo 60 años y no estoy cotizando en el seguro, y sí coticé hace años, si yo ingreso, a ver, ¿cómo? No estoy cotizando en el seguro y pero sí coticé hace años. Si yo ingreso a Uber, ¿volveré a cotizar para el seguro para poderme pensionar?
Si ingresa ahora, lo más probable es que con esta reforma ajá, ya le toque que le paguen seguro social.
Ok, de acuerdo. Bueno, muy bien. De aquí, pregunta. Si tan buena es esta reforma, debería de ser de incorporación voluntaria, ¿no? Pregunta, a ver, Pati.
Pues muy buena pregunta.
¿Podría ser de incorporación voluntaria?
Pues muchos están como incorporación voluntaria. Exacto, ajá, sin que se hubiera publicado esta nueva regla, ¿no? Este nuevo reglamento.
Te mando saludos, Bernardo. Ah, me encanta cuando invitas a esta señora. Dice, además de darnos información interesante, nos la dice de una manera muy peculiar. Bueno.
Gracias, Bernardo.
Gracias, Bernardo. Bueno, acá hay más. Entonces, estoy ahorita nada más metiéndome a lo de plataforma. Y ahorita después del corte ya entramos con la generalidad. A ver, pregunta que si los precios aumentarán con esta nueva modalidad, la señora Torres, que constantemente ha de tomar Uber o Didi, ¿no? Fíjate que es buena pregunta,
¿eh? Es muy buena pregunta, ajá, y yo creo que también va a ser una buena respuesta, que yo creo que sí.
Yo creo que sí, yo también así lo pensé. Uh-huh. Y ya nos habló el amigo del informador, que dice que solamente lleva un mes. A él le dieron de alta antes del 97.
Ah, ok, pues entonces ya le expliqué. Ajá. Tendrá que cotizar casi 10 años ante el seguro para, ajá, que pueda alcanzar el derecho a una pensión.
Ok, bueno, déjame, estoy aquí. Esto es otra cosa. Todos los que nos están preguntando sobre otros temas, ahorita los vamos a pasar. Dice, yo estoy de acuerdo con que es recaudatorio. El problema es que los patrones no pagan, transfieren. Lo que desde mi punto de vista, aumentarán las tarifas para que cuadren sus números. Y claro que realmente los usuarios pagaremos. Y en consecuencia, aumento de la inflación.
Híjole, correctísimo.
Buen tema, ¿eh? Pregunta a tu invitada. Bueno, es otra cosa. Ahorita se la paso también a Pati. Soy jubilado por parte de... Bueno, esta es otra cosa. Pati, para cerrar el tema, irnos, dime, al corte comercial. Sí, dime. Y entrar con las preguntas de toda la gente. Entonces, tú desde tu punto de vista, desde lo estudiosa que eres, porque yo sé que te pusiste a chambear este fin de semana para checar esta ley, que ciertamente serán 6 meses de una ley piloto, ¿qué esperas para el mes de enero, cuando esto ya sea toda una realidad? ¿Quién va a salir beneficiado? ¿Tú recomendarías? Bueno, es que no te voy a comprometer, mejor no sé si recomendarte o no, pero ¿qué esperarías tú de todo esto, Pati?
Mira, la verdad, José Luis, es que si lo ves en función de la gente que labora, ajá, ajá, y que nunca ha tenido alguna protección, ajá, es bueno. Ajá, ajá, ajá. Ojo, no estoy pensionado, no le pago al seguro, ajá, nunca he tenido seguro. Bueno, sí lo tuve si trabajé antes en otras cosas. Ajá. Es una buena opción porque los riesgos cada vez son mayores.
Okay.
Y que dejes protegida a tu familia, también eso, ajá, es muy bueno. Si estamos hablando de un seguro, uh-huh, ¿sí me explico? Uh-huh. Ajá. ¿Cómo vaya a ser, cómo va a tomar en cuenta los patrones esta situación? Ajá. Es lo que vamos a ver en los siguientes 6 meses. Porque va a haber muchos cambios, José Luis. Uh-huh. Las reglas cuando inician como programas piloto, a los 2 meses, a los 4, sí, meses, a los 6 meses, y se va a tener que hacer una nueva publicación de acuerdo a cómo ya quede el lineamiento. Y se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación. Claro. Y lo único que me puedo comprometer es estarle dando seguimiento a toda esta información para mantenerlos informados a ustedes.
Entonces, aquí nos vemos en enero del 2026.
Con ese tema.
Con ese tema, sí, claro, por supuesto. Vamos a ir a un corte y ahora sí entramos con todas las preguntas que le han llegado a Pati, por supuesto, sobre los temas de Afores, pensiones y jubilaciones. Regresamos. Bueno, continuamos aquí con Pati. Estamos platicando algo muy interesante. De hecho, aquí nos llegaba una pregunta sobre el préstamo de los
Afores. Retiro por desempleo.
Ándale, exactamente. O sea, exacto, yo no tengo empleo, y le voy a pedir al Afore una lanita en lo que encuentro chamba, ¿no? A ver, ahorita vamos a encontrar la pregunta. Pero a ver, Pati, ¿esto qué? ¿Se puede o no se puede?
Mira, vamos a verlo así. El dinero que está en la Afore, uh-huh, no es del Afore, es tuyo. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Ok. Bueno, una parte. ¿sí? Porque hay un renglón donde dice que lo que es cesantía en edad avanzada, vejez y cuota social no te pertenece. Okay. ¿Vale? Ok. Entonces, me quedé sin trabajo. Entonces, yo sé que en la Afore, de acuerdo a lo que dice la, en la ley de la CONSAR, hay una disposición de recursos por desempleo.
¿Solamente por desempleo?
Nada más por desempleo. Entonces, yo voy a la Afore y les digo, estoy desempleado. Entonces, ellos van a checar que tengas por lo menos 46 días desempleado. Si ya tienes 46 días desempleado.
Ah, caray.
Ah, sí, este es todo un tema, José Luis. Sí, no sí, creas sí. que es así de. ¿A qué vienes? ¿A qué te decís? ¿Cuánto quieres? No, pues así no es. ¿Sí me explico?
Entonces, 46 días.
46 días
desempleado.
Que estés desempleado. Ajá. Ah, me acaban de despedir, de correr, renuncié y tengo 15 días. Y sé que la Afore me puede dar de mi dinero. ¿Me va a prestar? Sí, pero todo ese préstamo, ¿de acuerdo? Tiene todo un proceso. Tú trabajaste, acumulaste dinero y el Seguro Social por ese dinero te acumuló semanas. ¿Ok? Entonces tú vas y me pides dinero, te doy de tu dinero, pero como son semanas que el Seguro Social te acumuló, te voy a quitar semanas de acuerdo a lo que yo te preste. Perdón, a lo que tú me pidas y yo te autorice. ¿Sí me explico? Ahora bien, resulta que tengo 60 años y me quedé sin trabajo. Y tengo 520 semanas. ¿Por qué no te pensiones? Ah, porque ahorita necesito dinero urgente. Entonces voy a la Afore y resulta que me quitan 53 semanas. Ya no tienes 500 semanas y ya no te puedes pensionar.
¿Pero por qué te quitan estas 53 semanas?
Que acabo de mencionar. Te quito las semanas porque del dinero que te estoy dando, acumulaste las semanas que trabajaste.
Entonces,
te las voy a retirar porque eso vale el dinero que te estoy dando. Es tuyo. Pero te lo ganaste y yo te lo puse en semanas. Ahora, como tú quieres el dinero, yo te quito semanas.
¿Y cuál es el riesgo ahí?
Pues entonces ya no te puedes pensionar. Si te quité 53 semanas...
No, hombre, pues sí.
Cuando es ese caso. Hay mucha gente que tiene muchas semanas. Les han descontado hasta 380 semanas, que equivalen casi a 7 años de afiliación.
¡Ay, híjole, mano!
Entonces, claro, la Afore dice, tú devuélvemelos, me devuelves la lana que yo te di de tu dinero, y yo te vuelvo a poner tus semanas.
Y no te se las tienes que devolver con intereses, ¿no? ¿No?
Con lo que me prestaste. Te di 10,000 pesos, devuélveme los 10,000 pesos. Y yo te pongo tus 52 semanas si fue lo que te desconté.
Dice por acá, de hecho por eso surgió esta pregunta. Me llamo Juan Carlos, soy una persona que ya realicé dos retiros de mi Afore por desempleo. Dos. ¿Puedo pagar esos retiros para recuperar mis semanas perdidas o ya no es posible hacerlo?
Sí. Puede acudir a la Afore. Ojo, esto es muy importante. Resulta que cuando yo hice esos dos retiros, estaba en diferentes Afores. Que también andamos como brincando de Afore en Afore. Entonces, yo voy en la que estoy ahora y hay todo ahí un estudio. Oye, tengo en las semanas cotizadas, aparece cuántas semanas te descontaron. Entonces tú vas y dices, oye, tengo un descuento de semanas, por desempleo, te las quiero pagar. Y la Afore te va a decir, sí, muy bien, en una o en dos exhibiciones. Y tú ya te pones de acuerdo, te dan un recibo, vas al banco y entonces regresas, manifiestas el pago y te dicen, el Seguro Social le voy a comunicar que ya pagaste. Y en un límite entre 15 y 30 días... regresan tus semanas cotizadas a tu reporte.
Bueno, menos mal. Hola, buenos días, soy la señora Lourdes Elizondo. Tengo un hijo de 43 años, él trabajó desde menor de edad en 1995, solo que tenía una Afore. No le aparece, ha trabajado, no le aparece, coma. Ha trabajado continuamente, el Afore actual sí lo tiene. Una pregunta es que, ¿a qué ley pertenece y cómo podría unificar el Afore que no aparece? Ese llegamos a la dirección de mi mamá. Dice, bueno, no lo entiendo aquí, pero ¿cómo podría?
A ver, resulta que él lo dieron de alta en el 95, ¿ok? Si verdaderamente está dado de alta, ojo, como trabajador no como estudiante.
Ajá.
Acuérdense que ya hemos platicado que nos dan de alta cuando estamos estudiando ya en educación media. Uh-huh. Ajá. Nos dan de alta con un número de seguro social porque tenemos seguro facultativo en caso de que nos pase algo dentro de la institución educativa.
Uh-huh.
Y con ese número ya vamos a seguir el resto de la vida. Uh-huh. Ajá. Pero si lo dieron de alta como trabajador en el 95, pertenece al régimen de la ley 73.
Ay.
Ahora, cuando me dan de alta, ajá, se genera un registro en alguna Afore,
uh-huh,
en la que sea. O sea, la CONSAR, pues el Banco de México, se genera una Afore, uh-huh, pero solamente quedas asignado.
Uh-huh.
No estás registrado hasta que tú no vayas presencialmente y te tomen huellas, foto, uh-huh, y todo lo demás, y ya quedas registrado en una. Uh-huh. No podemos tener dos Afores. Ajá.
Claro,
y
claro,
cuando ese es el caso, nunca ha habido un caso que haya dos. Uh-huh. Ajá, me unifican. Puede ser que yo tenía dos números de seguro social y en uno estaba con una Afore, uh-huh, y en otro estaba con otra Afore.
Uh-huh.
Cuando el seguro social me hace una unificación de números, uh-huh, me deja un solo número.
Claro.
Yo voy a la Afore, le llevo el certificado de la corrección que se hizo,
uh-huh,
y entonces, si había dinero en alguna otra Afore, se jala y se queda en la última que haya estado vigente.
De acuerdo, interesante. ¿Sale? Tengo una pregunta distinta al tema de hoy. Un ingeniero contratista que es patrón, ¿puede jubilarse con pensión del Seguro Social? Dice la señora Rivera.
Sí, sí puede.
Manuel García, manejo un taxi, es mío, ¿aplicaría aquí la nueva ley?
Ay, buena pregunta. Lo que pasa que dice que son para aplicaciones,
sí, ajá,
en las cuales se maneja Uber, Rappi, Didi, entre otras.
Ajá, exactamente.
Hay que checar. Dice, si no, te ese de alta como trabajador independiente.
El Jesús García, ¿cómo me doy de baja de la modalidad 10 y a partir de cuándo puedo iniciar el trámite para la pensión? No nos, okay, da su edad.
Ok.
Ajá.
Si está pagando modalidad 10, con que deje de pagarla, uh-huh, ajá, normalmente la modalidad 10 se paga antes del día 20. El Seguro Social espera pago el día 20, ya no hay pago, uh-huh, y entonces al día primero del siguiente mes debe de aparecer su baja en su reporte de semanas cotizadas y a partir de ahí puede iniciar el trámite de su pensión si cumple con lo que marca la ley.
Raquel González, en el 2022 empecé a pagar modalidad 40, el próximo año cumplo los 60 años de edad. ¿Puedo meter la baja del próximo año o debo esperar a cumplir los 5 años de modalidad?
No, finalmente no hay un contrato, hay una hoja de inscripción a la modalidad 40.
Ajá.
Y dejamos de pagar cuando así lo consideremos oportuno.
Román Hernández, soy de la ley 73 y tengo ya 600 semanas cotizadas. Tengo 54 años y actualmente estoy en modalidad 40 con el mínimo. O sea, estoy pagando al mes alrededor de 850 pesos.
Uh-huh.
Mi pregunta es, cuando cumpla 55, ahorita tiene 54, ¿puedo dejar de pagar la modalidad 40 y con la conservación de derechos que son 5 años, pensionarme a los 60 años con una pensión mínima?
A ver, ahí les va. Si yo llego a acumular... Dice que tiene 600 y pico 600, semanas.
600.
¿Ok? Tiene 54 años. Cuando tenga 55, va a tener 52 semanas más. Vamos a poner que ya tuvo 700 semanas.
Uh-huh.
Divida esas 700 semanas entre 52 y le da el número de años.
¿Okay?
¿Ok? Vamos poniendo que son 12 años. Divídalo entre 4 y es el tiempo que tiene de beneficio para no perder su conservación de derechos. No es propiamente 5 años, ¿ok?
Buenos días, me llamo Alberto. Yo ya estaba esperando a Pati, dice, para preguntarle de una duda que tengo. Yo soy pensionado por invalidez y quiero preguntarle si se puede volver a trabajar estando pensionado por invalidez. Tengo 52 años de edad y 13 de pensionado.
Quiero creer que es pensionado por invalidez.
Exacto.
Más por enfermedad, no, uh-huh, por riesgo de trabajo. Uh-huh. Pues puede trabajar, nada más que si lo dan de alta en el seguro, pues va a tener beneficios, nada más, para recuperar lo que se acumule adicional en la Afore.
Correcto. Salvador Gutiérrez tiene 59 años. Estoy a punto de ingresar a modalidad 40. La próxima semana, con pago retroactivo a 5 años. Tengo 4 años en Uber.
Ay,
y Didi, ¿qué debo hacer? Pago retroactivo a 4 años.
Híjole, le va a pagar al Seguro Social como 500 mil pesos. Pero bueno,
ya lo pensó, Salvador.
Que cheque sus semanas cotizadas. Probablemente tiene muchas y sea la conveniencia.
Ajá.
Pero yo le sugeriría que se espere a cómo van a quedar los lineamientos con los patrones antes de cualquier cosa.
Ok, dice Salvador Gutiérrez, este ya lo leí. Entonces, Alejandra Cermeño, tengo 1,353 semanas cotizadas, tengo 55 años de edad, ¿me puedo ya jubilar?
No, hasta que no tengas 60 años, es lo que marca la ley.
Dice José Gallegos, estoy pagando modalidad 40, me faltan 2 años para pensión, trabajo en Uber y Didi, ¿me conviene que me den de alta en el seguro? Buena pregunta también.
¿Se acuerdan que lo empezamos a comentar hace rato? Ajá. Es parte de esos lineamientos que se van a dar. Si ustedes ya están pagando modalidad 40, acuérdense que la modalidad 40 no tiene atención médica. Uh-huh. Y de lo que se está buscando es que también haya ese beneficio.
Y como decías, Pati, aguas también, porque se las pueden suspender, ¿no?
No, pues es que la modalidad 40 te doy de alta y mañana ya estás dado de baja de la modalidad 40 y ya estás con un nuevo salario.
Sí.
Y puede ser que si el salario pactado sea el mínimo y tú estás pagando el tope, ya te llevaron al baile.
Sí, no, mejor hay que esperar un poquito. Pati, si una persona está dada de alta como trabajador independiente en la modalidad 10, ¿se puede cambiar a modalidad 40? Saludos, dice desde California, Francisco.
Sí, se puede cambiar, nada más analicen muy bien su histórico laboral. Porque luego casi le estamos regalando el dinero al Seguro Social para no obtener el resultado que estamos buscando.
Buenos días, mi pregunta es, cuando yo me pensioné, ya había cambiado mi estatus en el SAT porque ya sabía, yo quería, ya había cambiado mi estatus en el SAT porque ya sabía, yo quería, aunque pensionado, tener una entrada, sino más bien, híjole, está un poquito enredosa, hágame un favor, mándemela otra vez de nuevo y más cortita y más explicadita porque sí está larga y un poquito enredosa, discúlpeme usted. Eso decía que los precios van a aumentar con esta nueva modalidad. Héctor Esparza, buenos días, tengo 58 años, trabajé 18 años en el... ya lo habíamos comentado.
Informado.
Javier González, quieren incorporarlos al Seguro Social, pero no hay medicamentos, no te atienden o los pacientes los dejan en el suelo. Que deje de robar el gobierno, dice Javier González. Bueno, esa fue de alguna manera una inconformidad. Flavio Gutiérrez, el apoyo por matrimonio, ¿qué requisitos tiene? ¿Las semanas necesarias para solicitarlo deben tenerlas antes del matrimonio?
Es correcto.
Antes del matrimonio. ¿Y qué apoyo qué requisitos tiene que...?
Pues necesitan presentar el acta de matrimonio, los contrayentes, y hacer su solicitud.
De acuerdo, bueno, vámonos por acá. Dice, buenos días, me dieron de alta en el Seguro Social desde agosto del 2 de agosto de 1969. Trabajé para el gobierno del estado, deseo saber si tengo derecho a una pensión o algo similar.
El gobierno del estado cotiza para pensiones del estado.
Ajá.
Le pagan al Seguro Social la atención médica profesional, ojo. Entonces, si siempre he trabajado para el gobierno del estado, pues esa persona se va a pensionar por medio de pensión, bueno,
de IPEJAL.
De IPEJAL.
Buenos días, tengo 60 años y apenas 500 semanas vigente en modalidad 40 a tope y supero un poco la pensión mínima en cálculo. En 2 años sí podré aumentarla. Tengo 3 hijos menores de edad estudiando y esposa, dice este señor que nos da su nombre.
Híjole, la verdad es que cuando oigo 500 semanas cotizadas y le estoy pagando el tope al seguro, digo, no sé si fue el tope de hace un año, de hace 2, de hace 4, no lo sé, pero es mucho dinero y se va a equiparar mucho con el salario mínimo que esté vigente cuando se vaya a pensionar.
Buenos días, José Luis, pregunta a tu invitada, falleció hace más de 10 años un hermano, ¿qué se puede hacer para cobrar su Afore? Es de la ley 73, dice Joaquín Ávila.
Muy bien. Es hacer todo un proceso jurídico. Hay que hacer un proceso de demanda donde se involucra una demanda de beneficiarios y dependencia económica.
Okay, dice.
Y ojo, si es que estuvo casado, quien tiene que hacer el proceso es la o el cónyuge.
De acuerdo, muy bien. Luego por aquí, muy buenos días, mi pareja falleció hace 2 años, tenemos un niño registrado, he estado solicitando mi Afore desde entonces y me traen vuelta y vuelta en Ciudad Judicial. La razón, que porque no cumplo con las condiciones para el pago. No nos casamos, pero el niño sí está registrado bajo sus apellidos. Me han rechazado la demanda dos veces y solo mandan amparos.
¿Pero y qué tipo de demanda? Porque esto es una declaratoria de concubinato primero, si nunca se casaron. Uh-huh. Entonces él tiene primero, no sé si acudió al seguro, uh-huh. Ajá, porque de entrada, pues ahí habría una pensión por orfandad para el menor.
Perfectamente, aquí la familia Vega, Patty, qué linda mujer, dice, inteligente y hermosa, disipando dudas, y también, bueno, muchas gracias, gracias por lo que nos dice, y gracias también para mí, mi querida familia Vega. Jesús Aguilar, cuando me di de alta en el SAT para trabajar en Uber, fue antes de pensionarme, en septiembre cambié a ese régimen, en noviembre meto trámites de pensión, y en diciembre me la otorga, ya son 2 años así. ¿Podía tener algún problema? ¿Me debo dar de baja en el SAT o sigo trabajando?
Ay, buena pregunta. Habría que revisar todo su proceso, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ahorita vamos a dar el teléfono de Patty Márquez por si usted requiere asesoría para que usted, amigo Jesús, y todas las personas que tengan esta duda. Cecilia Olmeda, trabajé 4 años trabajando con seguro, pero me dicen que no aparece el registro en la delegación de la calzada. ¿Qué hago?
Que no aparece el registro. Ajá. Con su número de seguro social o con el registro patronal del empleador, no lo comenta.
Ok, mi hermano falleció el 3 de junio del 2025, o sea que apenas tenía 40 años, tiene 441 semanas en una Afore, pero tiene 2 números de seguro social, ¿se podría dar pensión a mi cuñada?
Tendrían que empezar por la unificación de los números, ¿eh? Uh-huh.
María Cárdenas, 750 semanas cotizadas, hace un año dejé de trabajar por enfermedad que le diagnosticaron en lo particular, tiene 78 años, ¿se puede jubilar? Dice, empezó a cotizar hace 13 años.
Pues va a ser ley 97.
Ley 97. Eso, ajá. ¿Qué? ¿Se puede?
¿Cuántas semanas dice que tiene?
Dice 750 semanas.
No, hoy debe de tener 850 y también salvo la revisión de su vida laboral.
Correcto. Híjole, ya nos queda poco tiempo. Buenos días, mi hermano falleció, así ya lo habíamos leído. Luego por acá, buenos días, una pregunta. Yo tenía un hermano que fue maestro estatal, ya falleció. Mi pregunta es, ¿tenía derecho a tener Afore? No estaba casado y no tenía hijos.
No, si es estatal, el tipo de Afore que tienen con el IPEJAL se llama CEDAR y revísenlo con ellos.
Pati, ¿puedo pagar completos la modalidad 40 o puedo pagar 6 meses? Dice.
La modalidad 40 se paga mensualmente. Aquí no hay adelanto en pago.
Eso también, ¿no? Que luego tienes.
No, en la modalidad 40 no. Ajá. En la modalidad 10 sí. Pero la 40 no.
Dice, quisiera saber dónde puede ir mi papá para que lo asesoren, ya que para el mes que entra cumple los 15 años de trabajar y él no sabe si le toca pensión o no, tiene 82 años.
Miren, es muy importante, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, todas las personas con 70 años revisen su estado de cuenta de Afore. Uh-huh. A lo mejor ya no está el dinero. Entonces, exacto, habría que revisar primero.
¿Sale? Sí, por la edad, sobre todo de esta persona, sí. ¿Verdad? Patty, ahora sí, a toda la gente que está preguntando tu número telefónico, ¿cuál sería?
Gracias. Este número? Mi número telefónico es 33-1537-7071. Uh-huh. Estoy a sus órdenes. Disculpen, muchas veces contesto los mensajes hasta 2 o 3 días después porque se me acumulan muchos. Ajá. Pero hay veces que les estoy contestando a las 11 de la noche, nada más ténganme paciencia.
Correcto, muy gracias. Bien. Patty Márquez, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ti, José Luis,
y muchas gracias. Muchas gracias por haber tomado en cuenta esa petición de conductores de Uber, de plataforma.
Me pusiste a estudiar.
Te puse a estudiar en fin de semana, pero no, muchas gracias.
Valió la pena.
Gracias a usted que nos escuchó, que nos escuchamos mañana nuevamente en otro módulo de servicio ya de viernes, oiga usted. Qué rápido.